¿Estás bien?
Oh, he roto el lápiz.
¿Está bien, Tony, señor Stark?
Tranquilízate, Tony.
¿Cómo salió del agujero de gusano?
Un momento, Tony.
¿Qué ha dicho?
Tony.
Perdón. Voy a revisar el traje. A comprobar. Vale. Comprueba el corazón. Comprueba. ¿Es el cerebro?
No hay indicios de actividad cardíaca ni cerebral anómalas.
¿Me han envenenado?
Mi diagnóstico es que ha sufrido un fuerte ataque de ansiedad.
¿Yo?
Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad, no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de CiberSam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. Imagina una congoja que te paralice por completo. No es que respires más rápido, es que la vida se te escapa con cada bocanada. No es que el corazón lata más deprisa, es que cada pulsación amenaza con detonar tus entrañas. El sudor te abraza, tu vista se nubla y tu cerebro es como un vaso bajo una catarata de información. Siempre en pleno desbordamiento. ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos estresados o hay algo más? ¿Hay algo que podamos hacer para controlar todo este sentimiento? Pues para responder a todo ello tenemos con nosotros a Rafael Tavares, que es psiquiatra, psicoterapeuta, catedrático de psiquiatría en la Universidad de Valencia e investigador principal del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Salud Mental del Ministerio de Ciencia e Innovación, así como director de la Unidad de Investigación en Autonomía Personal, Dependencia y Trastornos Mentales Graves de la Universidad de Valencia. Y aparte de todo esto, resulta ser académico de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rafael.
Muchas gracias a ti, Ignacio, por estar aquí en Mentescopia.
Nada, un placer porque estoy aprendiendo un montón de cosas de vosotros. Fíjate que, a fin de cuentas, de algo me acuerdo de la carrera, ¿no? Pero lo tengo difuminado, el paso del tiempo, el no haber repasado los libros del MIR y los libros de la asignatura, pues hace que se pierda. Pero en concreto, de la ansiedad, me acuerdo de algunas cosas en concreto que me parecen muy interesantes, porque quieras que no, todo el mundo sabe más o menos, o tiene una idea de lo que es la ansiedad y se lo atribuye, ¿no? Se lo autodiagnostica, pero no sé si es tu experiencia. Me da la sensación de que la gente no cae en que también es un trastorno mental que vosotros tratáis. Entiende que es casi como un estado de tu día a día, pues estás más o menos ansioso. Así que mi primera pregunta es esa. ¿Qué diferencia el que un día puedas decir estoy un poquito ansioso de lo que es realmente la ansiedad?
Yo creo que es importante hacer una pequeña reflexión en relación con todo esto, Ignacio. Creo que es relevante señalar que la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona es capaz de hacer frente al estrés. Estrés normal de la vida, es decir, de trabajar de forma productiva, de relacionarse a la comunidad, ¿no? En este sentido positivo, pues la salud mental es un fundamento, ¿no?, del bienestar individual. Cuando no somos capaces de hacer frente al estrés de la vida, pues eso puede tener una repercusión sobre nosotros, ¿no? Si no tenemos una buena resiliencia y una buena resistencia, pueden aparecer los trastornos, el malestar y los trastornos. Es importante señalar que la ansiedad o el miedo, eso no es igual a patología.
Claro.
Eso no es una patología. Tener ansiedad, tener miedo, tiene un componente adaptativo porque son señales de alarma. ¿Cuándo se convierten en trastornos? Cuando aparecen de una manera exagerada, excesiva, cuando hay alteraciones conductuales como consecuencia de esa ansiedad y ese medio y ese miedo extraordinario. El miedo, en líneas generales, es una respuesta, por lo tanto, de alerta emocional ante una situación inminente, una amenaza inminente, que puede ser real o no,
claro,
pero es inminente. Y la ansiedad, para que nos entendamos todos, hace referencia a pues una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Por lo tanto, podemos entender que el miedo y la ansiedad, si se circunscribe a estos aspectos, pues tiene un componente adaptativo. Nos permite adaptarnos a las situaciones estresantes de la vida. Si somos capaces de aguantarlo, de resistirlo y de seguir viviendo de una forma más o menos normal.
Para mantener cierta alerta, ¿no? Podríamos decir.
Efectivamente. Es decir, ahí es donde está esa relación también con el estrés que mucha gente entiende. Porque todos los mecanismos relacionados con el estrés han sido estudiados dentro de esta estructura de vigilancia y de alerta fisiológica y psicológica. Desde los estudios pioneros de Cannon y luego los posteriores, el estrés se ha relacionado con esta activación de los sistemas nerviosos autónomos, el simpático y el parasimpático, como respuesta ante situaciones de amenaza, de riesgo vital para los animales, los modelos animales o para nosotros, de tal manera que se activa el organismo con la idea de huir, de salir corriendo o de hacer frente con la lucha a esas amenazas, ¿no? En este sentido, pues sí que es muy importante entender que el estrés de la vida, los factores psicológicos, emocionales, físicos, sociales, económicos, los que queramos, pueden alterar nuestro equilibrio interno, y en ese sentido pues puede aparecer distrés o pueden aparecer situaciones que nos alteren, ¿no?
Claro. Situaciones que nos alteren. Eso me da pie a hacerte otra pregunta, y es, si vamos ya más en concreto, para poner ejemplos, para podernos poner en la situación de alguien que sufre este tipo de... Bueno, ya has dicho que no es patología en concreto, pero puede llegar a serlo en cierto modo, ¿no? Si es desadaptativo. ¿Qué ejemplos nos darías? ¿Qué situaciones dirías que puede vivir una persona que sufra ansiedad?
Ya digo que la ansiedad la vivimos todos constantemente, ¿no? A lo largo de nuestro día. Nos levantamos por la mañana y podemos estar preocupados, ansiosos en relación con si llegamos tarde al trabajo, quién nos va a recibir en nuestro puesto de trabajo, si tenemos que hacer una presentación, si tenemos que encontrarnos con personas nuevas. Es decir, que los elementos que provocan ansiedad o miedo están permanentemente, en cualquier momento, a lo largo de nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Esta es una sensación de desasosiego, de tensión, de preocupación, porque tiene un elemento cognitivo, un elemento emocional, un elemento incluso físico, fisiológico, que podemos sentir como falta de aire, presión. Pero si eso se mantiene ahí y nos permite seguir funcionando.
Claro.
Nos permite relacionarnos, nos permite incluso pensar en que me estoy yendo de madre, estoy exagerando, tengo que relajarme, controlar la respiración, voy a darme cuenta de que me parece que estoy incluso moviéndome demasiado deprisa. Pues en esas circunstancias, bueno, pues tengo una capacidad de conocerme, de entender que me estoy poniendo nervioso y que puedo volver a controlarme.
Claro.
En este sentido, podemos pensar que nos estamos moviendo dentro de lo adaptativo. Vale. Y que incluso la ansiedad o el miedo nos permite, digamos que, funcionar mejor. Claro. Nos permite, prepararme mejor la clase, prepararme uh-huh. mejor una presentación, ir mejor preparado al examen, mirarme qué temas o qué asuntos pueden interesar cuando uh-huh. tengo una cita con alguien.
Claro, que no nos confiemos, ¿no?
Que no nos confiemos o que utilicemos estrategias para estar tranquilos, para confiarnos, claro. que pueden ir uh-huh. desde controlar nuestro ritmo respiratorio hasta uh-huh. Parar nuestro pensamiento y uh-huh. decirnos a nosotros que me estoy pasando, que estoy claro. exagerando, que esto es ansiedad, o prepararnos de una forma concienzuda, pues un tema para luego hacer una presentación adecuada.
Claro. Hablaremos de todo esto, hablaremos de esos mecanismos que tal vez estén en nuestra mano para gestionar estas situaciones, pero como ya has empezado a establecer esa clasificación, ¿no? O no clasificación, pero forma de verlo en función de si tiene pues, una aproximación adaptativa o no es desadaptativa, yo creo que podría ser interesante que subrayáramos algunos conceptos que tal vez los oyentes han escuchado y que está claro que tienen sus definiciones propias y correctas, ¿no? Porque es lo mismo ansiedad, como has dicho, un poco en general, que trastorno de ansiedad o generalizado o, por ejemplo, una crisis de ansiedad. ¿Qué es cada cosa?
Bien, en general, un trastorno uh-huh. mental es una combinación de alteraciones o síntomas, ¿no? mentales, uh-huh. tales como pueda ser un miedo o una ansiedad exagerada, o tristeza patológica, obsesiones, ya no digamos, por ejemplo, tener alucinaciones, ¿no? Esta combinación de síntomas también puede estar asociado a signos objetivos, como son las alteraciones conductuales que una persona con un trastorno de ansiedad pueda desarrollar, porque va y resulta que evita un objeto fóbico que le provoca una enorme ansiedad, ¿vale? Por lo tanto, en general, los trastornos mentales tienen uh-huh. unos síntomas, unas alteraciones conductuales, uh-huh. ¿vale? Y que estos síntomas, estas alteraciones, tienen que tener una intensidad, uh-huh. tienen que combinarse entre ellos y provocar una serie de repercusiones uh-huh. sobre el funcionamiento lo suficientemente graves como para considerar que estamos ante un trastorno mental, y en este caso, pues estamos hablando de ansiedad o de miedos, pues tiene la definición de trastorno de ansiedad.
Uh-huh. Vale.
¿Vale? Esto es muy importante porque nos permitirá diferenciar claramente si estamos en una situación de ansiedad, digamos, adaptativa o ansiedad normal, si estamos en una situación de malestar uh-huh. emocional como consecuencia de los problemas de la vida uh-huh. que nos provocan síntomas de ansiedad, como pueda ser el desasosiego, las dificultades para dormir, problemas incluso físicos relacionados con cierta presión a nivel torácico, en fin. Y que esos leves síntomas no son lo suficientemente importantes como para considerarlos trastornos de ansiedad. Uh-huh. Por lo tanto, para mí es muy importante que los oyentes entiendan, en primer lugar, que la ansiedad y el miedo no es igual a patológico, uh-huh. que son respuestas de alerta, que tienen una base biológica muy importante y que tienen un componente desde el punto de vista cognitivo, psicológico y adaptativo muy importante, uh-huh. que a veces esos síntomas, uh-huh. esa ansiedad ese miedo puede tener una intensidad importante, pero no lo suficiente para considerarse como un trastorno mental de ansiedad, porque no es lo suficientemente importante, porque es puntual, porque tenemos capacidad de manejarlos, nosotros capacidad de manejárnoslo, porque tenemos una buena red social, tenemos amigos, lo podemos hablar, y entonces eso es un malestar emocional con síntomas de ansiedad. Y luego estaría en tercer lugar cuando esto se va de madre, por completo, está fuera de nuestro control, genera una intensidad muy importante, la ansiedad, y provoca una repercusión en nuestro funcionamiento lo suficientemente grave. Ahí sí que ya estaríamos hablando de trastornos de ansiedad, y los trastornos de ansiedad, como tú estabas señalando hace un momento, pues pueden ser de distintos tipos. Pueden ser trastornos de ansiedad por separación, pueden ser trastornos de ansiedad de tipo fóbico, porque tenemos una fobia específica, un objeto, una situación, a un animal, a las relaciones sociales, porque se trata de una fobia social. Puede ser los trastornos de pánico, que es una especie de tormenta de síntomas de ansiedad, y puede ser una agorafobia, que en concreto pues son las personas que tienen un temor exagerado, excesivo, ante un conjunto de situaciones, como puede ser usar el transporte público, estar en espacios abiertos, coger y encontrarse en lugares cerrados. Eso lo llamamos agorafobia. Luego habría otro último trastorno de ansiedad, que es el trastorno de ansiedad generalizado. Este sería así de una manera muy sintética y muy rápida, lo que llamamos los trastornos de ansiedad.
Vale, yo creo que ya nos vamos haciendo una idea. Entonces la siguiente pregunta es, más que una pregunta, es un apunte, ¿no? Dejar claro hasta qué punto esto es frecuente, porque la gente entiende que ansiosos nos podemos sentir todos, como ya has dicho, pero llevarlo a este punto, ¿no? Que ya sea un trastorno de ansiedad, ¿cómo de frecuente es? ¿Estamos hablando de algo muy prevalente?
Sí, estamos hablando de, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, junto con los trastornos afectivos, los trastornos más prevalentes. Estamos hablando desde el punto de vista epidemiológico, pues la prevalencia a año estaría en torno al entre el rango entre el 15 y el 20% de la población, y que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? O sea, que se trata de un trastorno bastante prevalente, y que hay una diferencia casi de 2-1 entre mujeres y hombres, y que el nivel también socioeconómico pues influye, de tal manera que las personas con un nivel socioeconómico más alto pues tienen una menor prevalencia de trastornos de ansiedad.
Claro, esto que dices me parece súper interesante, porque vale, hay una diferencia muy notable en la prevalencia entre hombres y mujeres. Y ya dices que también en el, digamos, el nivel socioeconómico. Eso nos hace pensar que hay, por lo tanto, un condicionamiento cultural o ambiental, pero también quiero preguntarte si hay un condicionamiento biológico. ¿Sabemos algo de las bases biológicas de la ansiedad?
Claro, ahí en relación con la ansiedad, como con otros muchos trastornos psiquiátricos, nosotros desarrollamos una visión o modelo que conocemos como modelo biopsicosocial. Es decir, que en el origen, la aparición, es decir, lo que llamaríamos la precipitación del trastorno mental, y luego lo que es el desarrollo de la evolución de la enfermedad mental, pues se dan toda una serie de factores biológicos, psicológicos y sociales que interactúan entre ellos, ¿no? En este sentido, pues hay, en relación con los trastornos de ansiedad, pues factores biológicos que están más o menos estudiados y que van en relación con distintos neurotransmisores, como la noradrenalina, la serotonina y también el GABA, y también toda una serie de circuitos que pueden estar ahí relacionados, ¿no? con la biología, ¿no? De los trastornos de ansiedad, sobre todo el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, y con el cortisol, ¿no? Como un elemento clave, ¿no? En relación con los trastornos de ansiedad. Desde el punto de vista psicológico, También se ha hablado, ¿no?, de una serie de factores que pueden estar influyendo. Uh-huh. Se ha hablado de condicionantes de aprendizaje, se ha hablado de también la importancia de la, uh-huh, del abandono, de la crianza, de traumas infantiles, como algo que pueda explicar la aparición de trastornos de ansiedad en, uh-huh, edades más avanzadas. En definitiva, como ves, todo un conjunto de factores que también son inespecíficos, uh-huh, y que podrían estar relacionados con otro tipo de trastornos mentales, y que eso apunta a, o podría explicar por qué los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales que cuando aparecen se combinan con más facilidad con otros trastornos mentales, sobre todo los afectivos. Uh-huh. En este sentido, pues es fácil que pueda aparecer una comorbilidad entre personas que tienen trastornos de ansiedad y además trastornos afectivos tipo depresivo o incluso el consumo de sustancias como el alcohol o conductas adictivas como la ludopatía, por ejemplo, y el juego patológico, ¿no? O sea, estas combinaciones son relativamente frecuentes en estos pacientes que tienen problemas, uh-huh, de ansiedad importantes.
Esto es una de las preguntas que quería hacerte porque creo que es de estos temas que tal vez sean algo tabú o polémicos, pero este es el lugar para tratarlo, sobre todo con expertos como vosotros. Quiero preguntarte por la relación entre la ansiedad y el suicidio y la depresión, sobre todo el suicidio. ¿Hay una relación que conozcamos? ¿Hay una causalidad entre ambos o una correlación simplemente? ¿Qué sabemos?
De una manera ortodoxa, el suicidio siempre se ha relacionado con los trastornos afectivos, especialmente con los cuadros depresivos. Pero es verdad que la sintomatología ansiosa también es un elemento que se puede encontrar en los propios trastornos afectivos, en las depresiones, ¿no? Por lo tanto, podríamos, desde un punto de vista de trastorno, entender que las conductas suicidas se relacionan fundamentalmente con los cuadros depresivos importantes, y que si hay sintomatología ansiosa es porque está dentro de este trastorno más afectivo. No hay necesariamente una relación entre determinado tipo de trastorno de ansiedad y una conducta suicida, más allá de, bueno, pues de que a veces se trata de personas que tienen problemas que les provoca un malestar muy importante, unas alteraciones en el funcionamiento muy importantes y que les puede provocar en una situación en la que, bueno, pues consideren que así no merece la pena vivir, ¿no?
Podríamos decir que en algunas ocasiones coinciden en las mismas personas, pero no porque una sea la causa de la otra, ¿no?
Eso es, esta es una buena observación.
Vale, pues yo creo que es importante tener eso en cuenta, ¿no? La diferencia entre que haya una causa o que simplemente se correlacione, porque tal vez ambas están causadas por otra cosa, un tercer evento, ¿no? Creo que de aquí podemos tirar a otro tema, otro punto importante que antes hemos pasado casi de puntillas, porque no podemos tratar todo a la vez, y es los condicionantes ambientales. ¿Hasta qué punto los conocemos o cuáles son? Normalmente en todos los programas anteriores en algún momento ha acabado saliendo el tema drogas, ¿no? Consumo de drogas. En este caso, ¿sabemos si existe alguna asociación entre el consumo de ciertas drogas y el trastorno de ansiedad?
Más bien es en el sentido opuesto, ¿no? Inverso. Es decir, sí, efectivamente. Es decir, hay una relación entre esta necesidad imperiosa de la sociedad en la que estamos, de no sufrimiento, ni físico ni mental, esto que algunos autores llaman sociedad paliativa, que muchas veces el tener emociones y reacciones de alerta como las que estamos aquí señalando, ansiedad, miedo, provoca tal malestar y se asocia inmediatamente con la búsqueda inmediata de una solución que tiene que ser fuerte, potente, inmediata y mantenida en el tiempo. Y eso muchas veces nos lleva al uso de medicamentos tranquilizantes, de hipnóticos para reducir de forma rápida, eliminar por completo la sintomatología ansiosa. Esto explica, ¿no?, que haya un hiperconsumo en ocasiones, una medicalización excesiva de este tipo de trastornos y también de este tipo de síntomas o también de este tipo de señales de alarma y de alerta. Es decir, que cuando se trata de un trastorno de ansiedad, generalmente se ve y se trata en atención primaria y la solución suele ser farmacológica.
Vale.
Cuando sabemos que existen también otras soluciones psicoterapéuticas, que sobre todo son en estos casos los tratamientos cognitivos y cognitivos conductuales muy eficaces y que desgraciadamente pues la cartera de servicios está ahí dentro del Sistema Nacional de Salud, pero su puesta en marcha muchas veces pues es insuficiente, claro, por llamarlo de alguna manera. Y eso explica pues que se medicalice porque hay que dar una respuesta a las personas que tienen trastornos de ansiedad y que la búsqueda de una solución no médica pues muchas veces pase por pues por tener los recursos económicos suficientes para buscarte un tratamiento fuera del Sistema Nacional de la Salud. Y eso explicaría también por qué el consumo de benzodiazepinas, que es el tratamiento habitual junto con antidepresivos, un tipo de antidepresivo, los inhibidores selectivos de la captación de serotonina, que son también muy eficaces en los trastornos de ansiedad, pues sea el tratamiento que se utilice con las personas que tienen problemas de trastorno de ansiedad y pocos recursos económicos.
Claro.
Y sin embargo, las personas que tienen este tipo de problemas y tienen más recursos económicos, pues busquen soluciones más allá de lo farmacológico.
Claro. Y voy a aprovechar este momento para preguntarte si podrías puntualizar un poco más esas dos posibles vías, a veces compatibles, de tratamiento. Por un lado, la psicoterapia cognitivo-conductual, por ejemplo, y por otro lado, la aproximación más farmacológica, para que entendamos más en detalle en qué consiste cada una, qué opciones hay, qué eficacia tienen, cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes, todo esto.
Bueno, los tratamientos farmacológicos en general para los trastornos de ansiedad tiene una eficacia muy alta, ¿no? Está demostrada y evidencia los estudios que existen de ensayos clínicos, a doble ciego, randomizados, estudios aquí y allá, estudios de seguimiento, pues demuestran que son tratamientos los fundamentados en los ansiolíticos o tranquilizantes y la combinación con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pues son tratamientos de elección farmacológica. O sea, que no hay nada que decir ni objetar al respecto. El problema que tienen esos tratamientos es que muchas veces el sistema, el propio sistema, los recursos existenciales requerirían de un seguimiento adecuado de esos tratamientos. Y muchas veces lo que ocurre es que ese seguimiento no se puede hacer por la presión asistencial y porque además la cultura nuestra de los ciudadanos respecto al manejo de los psicofármacos pues es una cultura que tiende a la automedicación.
Claro, o sea, vemos esa opción, ¿no? Es una opción que la gente se le presenta como posible.
Y entonces pues hay una tendencia, una polarización a que cuando te empiezas a encontrar mejor pues entras y sales con los medicamentos.
Claro.
¿Vale? Y eso pues es algo que puede provocar problemas importantes desde el punto de vista del manejo de los fármacos y la repercusión que puede tener sobre ti.
Porque, por ejemplo, si hablamos de antidepresivos, tardan en hacer efecto. Yo entiendo que eso no es algo que puedas elegir a consumo de empiezo, paro, paro, empiezo.
En este caso, el efecto no es un efecto antidepresivo.
No, no, ya lo sé, pero me refería a los inhibidores de la recaptación de serotonina, por ejemplo.
Pero en cambio, su efecto ansiolítico puede ser mucho más rápido.
Vale.
No hay que esperar los cuatro las 4 semanas, el mes, sino que es un puede provocar un efecto mucho más rápido, ¿no? Incluso a la semana, ¿no? Entonces, este es un problema, un inconveniente que está relacionado con una debilidad del propio sistema nacional de salud. Cuanto a las psicoterapias, pues las psicoterapias son un tratamiento igual de eficaz para las fobias, para las agorafobias, las fobias simples, agorafobias, para los ataques de pánico, pero que tenemos unos servicios con poco personal, formado, y por lo tanto no es posible, ocasiones no es posible hacer unos tratamientos que requieren pues una continuidad de cuidados, pues de ver cada semana una vez o incluso dos a estos pacientes, ¿no? Entonces, y en esas circunstancias se busca el tratamiento fuera del propio sistema, ¿no?
Vale, bueno, nos hacemos una idea de la problemática que evidentemente hay que tener en cuenta y que es parte, ¿no?, de cómo se relaciona el paciente con su trastorno y con su posible tratamiento. Entonces, lo que me gustaría preguntarte ahora es precisamente sobre esta posibilidad que tal vez haya en algunos casos de que recurran a no solo a la atención experta, o digo el no solo para dejar claro que no es como una alternativa, sino complementariamente a alguna herramienta que tengan ellos para gestionarlo, por ejemplo, esperando que llegue la consulta.
Vale, una cosa importante que se me ha olvidado decir antes, Ignacio, sí, es que muchas veces se combina el tratamiento psicofarmacológico y el terapéutico, ¿vale? Se combina para disminuir en la persona que tiene un trastorno de angustia, pues, o de ansiedad, disminuir los niveles de ansiedad y facilitar el propio proceso terapéutico o psicoterapéutico, ¿vale? Se complementan en ese sentido los dos tratamientos. Que en nuestras manos existen todo un conjunto de herramientas que nos pueden ayudar a manejar mejor nuestra ansiedad, a manejar mejor nuestros miedos, a manejar mejor el estrés, ¿no? Es decir, ese conjunto de factores, psicológicos, factores de tipo emocional, de tipo social, factores de la vida, que van a desequilibrarnos, ¿no? Y que van a impedir que nosotros vayamos desarrollándonos y logrando nuestros objetivos, ¿no? Entonces, esto pues significa poner encima de la mesa que tenemos que plantearnos el tipo de vida que tenemos, que tenemos que plantearnos qué estilo de vida tenemos desde el punto de vista, si es un estilo de vida saludable o no, si dormimos el número de horas suficientes, si trabajamos en exceso o no, si estamos cuidando físicamente nuestro cuerpo, si tenemos una red de apoyo en lo familiar, en lo social, si en definitiva existen toda una serie de elementos que tenemos que cuidar y tener en cuenta. Por supuesto que también en nuestra mano puede existir toda una serie de elementos muy sencillos que nos pueden ayudar cuando aparecen o empezamos a notar, porque estamos atentos a lo que nos ocurre internamente y a lo que le ocurre a nuestro cuerpo, pues si somos capaces de estar atentos a que nos estamos poniendo nerviosos, nos estamos poniendo ansiosos, está nuestra respiración descontrolada, si empezamos a sudar, si empezamos a tener una taquicardia, si empezamos a hiperventilar, si nos estamos moviendo de un lado para otro, en esas circunstancias, si somos capaces de darnos cuenta de que todo esto está apareciendo, ya es un primer paso. Si en ese momento, además, entendemos qué es la ansiedad y que no es que nos vayamos a morir, ni nos vayamos a volver locos, ni que se va a romper nuestro corazón, sino que es la ansiedad y que la ansiedad provoca toda esa activación simpática y que provoca esas manifestaciones en el cuerpo y que además está acelerando nuestros pensamientos, porque la ansiedad también tiene ese componente cognitivo y ese componente emocional, pues ya es el siguiente paso.
Claro.
Y si además somos capaces no solamente de darnos cuenta que está ocurriendo eso, lo relacionamos con la ansiedad y con nada más, sino que además empezamos sobre todo a controlar nuestra respiración, controlar nuestra respiración, sobre todo convirtiéndola en una respiración diafragmática, es decir, respirando aire, hinchando la barriga para que el diafragma sea el que empiece a llevar el ritmo respiratorio, y cuando haya que expirar, la barriga se hunda hacia adentro y saquemos todo ese aire, haciéndolo eso durante varias veces, en un lugar, si es posible, tranquilo, sin interferencias de ruido, en un lugar en el que no haya excesiva luz. Pues eso, ese control de la respiración va a ser fundamental para hacernos cargo de que igual tenemos una tensión muscular y que la podemos rebajar, y que podemos incluso parar el pensamiento haciendo algo de mentalismo. Pues son elementos que nos pueden ayudar enormemente a controlar este nivel de ansiedad en el que estamos permanentemente. Este es otro elemento muy interesante, porque fíjate que estábamos hablando del miedo como algo que vivimos de forma inmediata, una preocupación inmediata hacia algo inminente, la ansiedad como algo que tiene que ver con una amenaza futura, ¿vale? Y cómo esa ansiedad puede apoderarse de nosotros y estar ahí instalados permanentemente. Ya empiezan a ser elementos que podríamos ya hacer entrar en lo patológico, y que, claro, ese estado de ansiedad permanente, pues sin duda puede tener un efecto, ¿no?, muy negativo de desgaste físico y emocional.
Claro. Voy a hacerte dos preguntas para terminar, porque sí que tenemos que ir cerrando, y una de ellas, que ya es clásica de los programas que llevamos, es: ¿cuál es para ti el mayor mito que hay en tu disciplina, en tu área en concreto, en la ansiedad? ¿Mayor mito popular?
Pues entender que cualquier manifestación de la ansiedad o del miedo es igual a patología, es igual a enfermedad, es igual a trastorno mental, es igual a alteración psiquiátrica. No es así. El miedo y la ansiedad pueden ser respuestas emocionales que en la mayoría de los casos tienen un componente adaptativo. Nos sirven para funcionar en la vida. Solamente cuando ese miedo, esa ansiedad son extraordinariamente importantes, son excesivos, condicionan nuestra vida, la bloquean, nos impiden hacer un montón de cosas, pues en esas circunstancias podemos pensar que estamos dentro de lo que llamamos los trastornos de ansiedad, que siempre, siempre, siempre tienen que ser evaluados clínicamente y que nunca debemos tomarnos la medicación, que suele ser muy eficaz, como algo que nosotros manejemos por nuestra cuenta, sino que siempre tiene que haber una supervisión al respecto.
O sea, que debemos tomarla de forma pautada, ¿no?, como nos ha dicho el profesional.
Así es.
Y una última pregunta, para darle un poco de fin y de broche a esta entrevista. ¿Qué resaltarías de todo lo que se ha comentado aquí, de lo que has comentado, ¿no?, de lo que nos has contado, qué es lo que te parece más relevante?
Pues de todo lo que he comentado, quizá lo que más relevante me parece es que vivimos en una sociedad y en una civilización que es muy exigente, que desde bien pequeños nos está exigiendo que estemos a la altura de muchas cosas, que si nos esforzamos enormemente vamos a tener éxito, y que, sin embargo, según vamos desarrollándonos, vamos a estar viviendo desde dentro y desde fuera esas exigencias, y va a ser muy difícil que encontremos equilibrios para hacernos cargo de esas exigencias. Con todo esto, lo que quiero decir es que es habitual tener que estar viviendo con la frustración, con la rabia, con no conseguir las cosas, y eso va a generar muchas veces sintomatología ansiosa.
Claro.
Va a provocar que estemos ahí buscando equilibrios que nos desborden y nos provoquen estrés y estrés crónico. Es decir, que la sociedad en la que estamos es una sociedad que nos va a empujar a estar alerta, vigilantes, ansiosos, incluso podamos ir por el plano inclinado de un malestar y de un trastorno de ansiedad. Por lo tanto, yo lo que plantearía es que miremos el contexto en el que estamos, que miremos cómo estamos rodeados y que nos hagamos una pregunta importante, ¿no? Y es si podemos conseguir que estas cosas no nos desborden y que intentemos en la medida de lo posible buscar equilibrios que estén en nuestro alcance, que estén en nuestras claro. manos, ¿no? Esto sería importante en relación con
entonces,
esto.
Si no me equivoco, corrígeme si lo hago, es una invitación, en cierto modo, a que nos paremos a pensar qué hacemos, por qué lo hacemos, qué ocurre a nuestro alrededor y que de esa manera seamos también un poquito más, ¿cómo decirlo?, dueños de nuestra vida y de lo que pensamos.
No lo diría de una manera más clara.
Pues genial.
Es decir, pararse, pararse siempre, estar atento a lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera y tener la sensación de que tú eres dueño de tu vida en la medida de lo posible.
Qué bonito. Pues oye, muchísimas gracias porque tanto lo que has explicado como esta reflexión final creo que han quedado redondas, ha quedado muy claro y eso es lo que buscamos, ¿no? Llevar todo el conocimiento de salud mental que tenéis vosotros al pueblo, a la gente que está escuchando nuestros podcasts. Con lo que muchísimas gracias y hasta la vista.
Muy bien, gracias, gracias.
Y a los oyentes les digo lo mismo, hasta la vista o hasta la oreja o como queráis decirlo, porque nos vemos en el próximo episodio.
Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red CiberSAM, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.